Las mujeres empoderadas están cambiando el mundo.
La diputada Emilia Nullado es una persona a la cual yo conozco ya hace bastantes años. Partimos primero conociéndola como dirigente, posteriormente concejal, después consejera nacional ante CONADI y ahora actualmente como diputada. Es una persona bastante sencilla, una persona bastante perseverante a la vez también, con los objetivos que ella se traza, pero por sobre todo es una defensora de los derechos de nuestros pueblos indígenas en esta provincia y también en la región, y ahora en el trabajo como diputada, por qué no decirlo también, desde los derechos de nuestros pueblos a nivel nacional. Emilia es una persona la cual es bastante alejada un poco del ámbito de la prensa, por ejemplo, no es muy buena para hablar de su vida como persona, pero sí ella en el ámbito dirigencial se ha destacado mucho por los logros que ha ido obteniendo y de las votaciones en política que ella ha ido adquiriendo día a día. O sea, partimos con una votación súper baja cuando ella era concejal, posteriormente aumentó a ser la primera mayoría en la comuna, no bajó de ese nivel. Posteriormente la consejería indígena también logró tener en el Consejo Nacional de la CONADI, también obtuvo la primera mayoría, y ahora como diputada creemos que en el próximo periodo también le va a ir mucho más mejor, y eso porque ella ha sido consecuente en su línea política, pero por sobre todo en el ámbito del trabajo con las comunidades indígenas, tanto en la urbanidad como en la ruralidad.
Yo la retrato en tres valores que tiene. Primero, nobleza. Es una mujer muy noble, es una mujer que tiene un corazón muy, muy, muy grande. Lo segundo, su consecuencia, es una persona consecuente. Y lo tercero, que insisto, lo dije en un comienzo, es una luchadora social, que no le ha sido fácil la vida, y ella de a poco ha ido avanzando, se ha ganado a trabajo puro, a puro ñique, como dicen en términos masculinos, también en términos femeninos, a puro ñique se lo ha ganado ella. Y eso ha demostrado dónde está. Yo creo que todavía queda mucho de Emilia Nullado, pero hoy día son esas tres condiciones: su nobleza, su consecuencia y su lucha permanente por su entorno. Ella viene de un entorno de los pueblos originarios, Mapuche Huilliche, de estas primeras naciones, pero también de un entorno donde se ha sufrido mucho porque el pueblo donde ella viene, que es Curemaguida, que es Huacumuncul, que es el sector de San Pablo, esencialmente su familia sufrió mucho y todas las comunidades han sufrido mucho con el tema de primero la colonización, después el tema de cómo lo enajenaron de sus tierras, y con toda esa carga, uno puede decir que una gran mochila, ella la se va a llevar, y es hoy día la primera diputada mapuche huilliche que tiene la historia en nuestra región.
Ha salido de donde ella estaba al llegar, digamos, a la Cámara de Diputados. Igual es un honor, digamos, para nosotras, o nosotros en este caso, tener una diputada mapuche huilliche que nos representa, digamos, como pueblo.
Escuchábamos a Elías Huanquilén Ancatripay, concejal de la comuna de San Pablo. Luego a Enzo Jaramillo y a Jimena Huizca Colián. Ellos son el jefe de gabinete y secretaria respectivamente de la diputada Emilia Nullado. Emilia Nullado Ancapichún es dirigente social y política del Partido Socialista de Chile, diputada por el distrito número 25 de la región de Los Lagos por el periodo 2018 a 2022. Antes de eso, fue concejala por la comuna de San Pablo desde el año 2000 al 2016. En Empoderadas, un proyecto de paislobo.cl, programa que llega a ti gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, quisimos dar a conocer más sobre la vida de esta mujer empoderada. Para eso, nos reunimos con Emilia y le preguntamos desde el inicio de su vida. ¿Dónde nació quien hoy sería la primera diputada indígena de la zona?
Nací en el sector de Huacahuincul, que es aproximadamente lejano de 33 kilómetros desde el sector rural de San Pablo a la comuna de Osorno.
Cuando le preguntamos por sus padres y cómo fue parte de su infancia, también nos comentó sobre lo que significa vivir en una zona rural.
Junto a mi madre Sabina Ancapichún, mi padre Florindo Nullado, él falleció el año 2000, mi mamá tiene ya 89 años y está un tanto complicada de salud porque tiene Alzheimer, pero ellos trabajaban fuertemente la pequeña agricultura. Era compleja la situación porque no habían caminos en los cuales les facilite la posibilidad de vender su producto a la ciudad de Osorno. Así que era una situación compleja el vivir en el campo, y hoy día todavía vemos a muchas familias que tienen la edad de mi madre y que todavía no cuentan con caminos que les facilite la vida. Esa es una situación que a mí me sigue preocupando porque la vivimos, el caminar en el barro, en el invierno más complejo, y todavía todo joven. Y hoy día imagínense si mi mamá no tuviera esa posibilidad, así como hay muchas madres y abuelitas que siguen esas mismas condiciones. Así que un tema para mí muy sensible, la situación de infraestructura, de desarrollo de la ruralidad.
Uno de los puntos más complejos de la ruralidad es la cobertura de la salud, sobre todo en la época en que nació Emilia Nullado.
10 hermanos, uno falleció el año 1980. Mi madre siempre, ella señaló que igual ellos no tenían el control de, muchas veces no se controlaban en eso entonces en los consultorios, y por lo tanto se eran apoyar a través de la medicina ancestral. Por lo tanto, quienes le acompañaban en el momento del parto estaban las parteras ahí, y por lo tanto las dificultades que tenían y el acceso a la salud dificultaba también que ellas tengan mayores controles. Por lo tanto, las diversas familias estaban compuestas con un promedio de 8 hijos. Mi madre pudo haber tenido 16, ella tuvo 6 abortos y por lo tanto íbamos a hacer 16. Y así habían familias numerosas, 12, 14 niños, en los cuales ellos con mucho esfuerzo los terminaban igual apoyando y criando.
El acceso a la educación y la forma de trasladarse complicaba aún más el panorama de los habitantes de las zonas rurales. Hoy, la situación es muy distinta.
Era difícil el salir desde la ruralidad a la ciudad, hacia otro lugar, entonces la mayoría no tenía la posibilidad de salir a estudiar. Bajo esas dificultades, porque tampoco habían internado disponible ni hogares en los cuales ellos puedan haber tenido la oportunidad de estudiar y salir desde la ruralidad hacia la urbanidad. Entonces también era esa una situación compleja. Hoy día ya por lo menos hay más chicos que se vinieron del campo a la ciudad, han estudiado y se han podido escolarizar mucho más que a la fecha en los cuales nos tocó vivir, y sobre todo los más antiguos, que fue mucho más compleja la situación.
¿Dónde estudió Emilia?
Yo estudié en una escuela unidocente el primero básico, posteriormente volví a estudiar el primero básico en Quilacahuín y ahí terminé la enseñanza básica. Posteriormente mi madre me matriculó en el liceo, ex liceo de hombres, el liceo B19, así por lo tanto terminé la enseñanza media, los 4 años los hice ahí.
Distintas situaciones familiares y sociales provocan vaivenes en sus estudios. Y es ahí donde nace el acercamiento a la gente y a la participación en las actividades sociales, dirigenciales y políticas.
Es que era complejo desde muy niño, uno con el apoyo de la familia, igual había un apoyo de cómo éramos mapuche, vivíamos en ese lugar, y también estaba esa posibilidad de tener una mayor autoestima frente al tema mapuche. Entonces, por lo tanto, en esa búsqueda, las dificultades que se generaban en el lugar donde uno vivía y también el trato que uno recibía en establecimiento de formación escolar, uno sentía que a veces se hacía ciertas diferencias. Por lo tanto, desde ahí creo que emerge, donde también mi mamá, ella era componedora de huesos, fue dirigente social en el sector. Posteriormente de terminar la enseñanza media, yo ingresé a estudiar en la Universidad de Auditoría. Y después de eso, mi carrera quedó inconclusa. Posteriormente volví, ya empezaron a generarse igual situaciones de salud de mi hermana, quien hoy día está cuidando permanentemente a mi madre, mi hermana Valeria, y posteriormente la enfermedad de mi papá. Entonces me quedó la carrera de auditoría no terminada. Y ahí empieza a generarse el trabajo más relacionado con el movimiento social. Y ahí vuelvo a la comunidad, conformamos asociaciones, posteriormente un referente que es el Consejo de Comunidades, en el cual se constituyeron comunidades en la comuna de San Pablo. y a través de esta entidad, este referente, ha sido la articulación, la coordinación y el sustento, los cuales también ha sido el soporte social, dirigencial y político que me permitió en la primera instancia ser concejal en la comuna de San Pablo durante 4 periodos consecutivos. Tanto asumí durante 16 años ese rol con este apoyo brindado desde las organizaciones y las familias mapuche huilliche del territorio de San Pablo. También fui consejera nacional indígena del año 2008 al 2012. Posteriormente estuve 4 años solamente siendo concejal, que era lo que yo sentía que le debía al territorio de San Pablo, porque había cumplido la doble función y por lo tanto esta doble representatividad muchas veces me había tenido sentada en la comuna de San Pablo, y ejercí durante el año 2012-16 siendo concejala en aquella totalidad. Y posteriormente también las organizaciones propusieron mi nombre de ser candidata a consejera nacional indígena el año 2016. Hasta el 2020 debiera haber terminado este rol, pero por la proclamación de ser diputada el 23 de enero dejé de ejercer el cargo de consejera y a partir de ello también en 11 de marzo asumir como diputada. Yo creo que se dieron las circunstancias, los tiempos en los cuales haya llegado a que mi nombre llegue a estar en la candidatura de ser diputada del Partido Socialista y haber sido elegida y ser mapuche. Creo que se debió también a un momento coyuntural del partido en los cuales se incorporaba la ley de cuotas y en las cuales habían una terna en los cuales 2 candidatas no eran del pueblo mapuche huilliche. Sin embargo, quienes levantaron mi nombre, el comunal de San Juan de la Costa, con Prosperina Queupuán, Crisóstomo Vera, Ada Federic Senjara, y el entonces director regional del FOSI, Enzo Jaramillo, apoyados también por Carlos Gallardo y el Comité Central de Manuel Rivera, logró que estuviera yo en esa candidatura. Y posteriormente de pasar todas esas etapas que no son tan fáciles al interior de los partidos y que uno esperaba también no estar a lo mejor electa, que trabajamos junto a varios dirigentes del territorio provincial y con cada uno de ellos, dirigentes y concejales, Elías Huenquilén en San Pablo, Prosperina, dirigentes de todo el territorio de la provincia, sobre todo con quienes nos hemos relacionado en materia de trabajo más articulado en materia indígena, ellos salieron contentas con este desafío y a respaldar mi nombre, y finalmente logramos en esta elección ser electa diputada, pero íbamos con un objetivo, no sabíamos si íbamos a ganar o perder, por lo tanto había que intentarlo, y esa fue una de las decisiones que se tomó junto a muchas dirigentes y dirigentes que estuvieron de acuerdo que haya estado mi nombre, y que era histórico que por primera vez una mujer mapuche huilliche haya tenido la oportunidad de ser incorporada en la papeleta, decíamos al inicio, porque también se generaba la esperanza de la representatividad del pueblo mapuche en esta instancia, que no era fácil de conquistarla. Por lo menos los demás candidatos iban a empezar a hablar del pueblo mapuche y de los derechos que tenían, entonces para nosotros eso era importante. Eso fue el primer acuerdo que sostuvimos con los dirigentes, y donde ellos estaban convencidos de que nos íbamos a contar en esta vuelta realmente cuánto éramos y cuánta capacidad teníamos de poder aglutinar y convocar a personas que no eran mapuche, que también estaban apoyándonos desde su mirada, desde su espacio, porque no tan solo los mapuches votan por mapuche, sino que también hubo un grupo de dirigentes, de personas, de conocidos, y durante toda mi trayectoria conocí a mucha gente, a profesores mismos, que ellos me saludaban contentos porque me conocieron en el liceo, a profesores y profesoras que se comprometieron y que también desde los inicios y en la propia formación ellos fueron dejando también su legado y su apoyo, y así a muchas organizaciones y dirigentes de la provincia de Osorno y la comuna de Osorno, y especialmente las comunas de San Pablo y San Juan de la Costa, donde estaba mayoritariamente el pueblo mapuche organizado en Purranque, en Puyehue, en Puerto Octay. Y por lo tanto tuvimos un trabajo que fue más de carácter provincial junto a cada uno de los dirigentes, y fueron muchos nombres, así que es difícil volver a recordar todos esos nombres. Nos hemos encontrado y igual ellos contentos de haber ganado. O sea, pensamos en colocar este proyecto político cultural del pueblo mapuche huilliche, pero era necesario posteriormente el día de la elección saber qué iba a pasar, y en los cuales también desde el Partido Socialista en la lista los votos del diputado Espinosa colaboraron, y en este se generó un complemento de poder estar hoy día en el cargo de diputado.
Emilia Nullado reconoce que el apoyo de la gente fue fundamental para que se convirtiera en diputada, y la gran participación de las mujeres dirigentes de la región, que supera el 60%, algo que no se da en otras regiones como por ejemplo la Araucanía.
Desde la dirigencia y el trabajo que realizamos en la comuna de San Pablo, la verdad es que sentí el apoyo más que las diferencias que se pudieron haber generado, porque yo he tenido siempre la humildad, el respeto hacia quienes cumplen un rol dirigencial y con quienes compartimos con nuestros pares en esos entonces, teníamos una buena armonía y un trabajo, y había un objetivo común. Por lo tanto, y la mayoría de las mujeres en esta región y también en la comuna de San Pablo son mujeres, así que por lo tanto no se generó esta situación compleja que muchas veces se genera, donde la mayoría de los dirigentes son hombres. En este caso, en la región de Los Lagos, tiene una cantidad importante donde más allá del 60% está liderado por mujeres, especialmente en comunidades indígenas. Esta no es la situación misma que se da en la Araucanía, que está liderada más por hombres que por mujeres dirigentes. Por lo tanto, tenemos esa diferencia, y eso también se hace notar en el liderazgo que las mujeres han tenido y que siguen manteniendo, y creo que van a seguir avanzando a llegar al 80% en esta región. Eso esperamos.
Emilia, ¿se sintió excluida en algún momento como mujer o como perteneciente al pueblo mapuche?
Generalmente, yo diría que en algunas personas, no en la totalidad, y yo puedo señalar que desde el lugar de donde provengo, al menos de parte de los dirigentes, yo no pude sentir esa exclusión, al contrario, sino había un apoyo importante para los desafíos que teníamos en ese entonces como dirigente. Hoy día la situación igual es distinta, la cuota dentro del mismo Partido Socialista del tener 50 y 50, que es lo que se espera para el futuro y que se señaló en el último congreso, por lo tanto esperamos que efectivamente eso se pueda cumplir también, porque es necesario que los diversos partidos vayan incorporando la mayor participación de mujeres, pero también es importante que los diversos partidos vayan incorporando la participación de los pueblos indígenas, y eso sí que ha sido complejo. Por lo tanto, no ha sido la discriminación o la exclusión por ser mujer, sino que por pertenecer a pueblos indígenas, ahí sí está dada la discriminación, más que en que sea un hombre o mujer en este caso.
El costo de oportunidad en la toma de sus decisiones siempre fue muy relevante. Una de ellas fue sobre su posible maternidad o sobre la elección de formar una familia.
Tomé una decisión muy personal, con mucho temor a la pobreza. Siempre señalé que es difícil en la ruralidad el desarrollo, y esta situación también que uno tiende a hacer, a cumplir ciertos roles, el hecho de haber sido dirigente, el tener también una responsabilidad muy cercana a mi madre y a mi padre. Mi mamá está viva todavía, el cual sigo compartiendo la cercanía con ella, con mis dos hermanas que están en el campo. Y por lo tanto me permitió en definir personalmente que primero no me iba a casar, y segundo tomé la decisión bastante personal de no tener hijos. Así que por lo tanto he dispuesto todo el tiempo y la libertad completa en el desarrollo y en los roles que me ha correspondido desarrollar, como concejal, como consejera y hoy día como diputada. Así que por lo tanto esa es la situación muy personal, que uno tiene opciones en la vida, y por lo tanto esa fue una de mis determinaciones.
Finalmente, ser parte de una etnia indígena no es una tarea sencilla, y hasta no hace mucho tiempo era un estigma. Hoy hay espacios que ocupar para que la historia y la lengua mapuche sean motivo de orgullo y no de exclusión.
Que no ha sido fácil el que los pueblos indígenas en Chile sean reconocidos. que ha sido la fuerza que se ha tenido en cada territorio de sus líderes, de sus madres, las transmisoras de la cultura mapuche, y por lo tanto con ese Nehuen, con esa fuerza también hoy día para nosotros quienes somos parte del pueblo mapuche hemos visto que desde la niñez hay una mayor autoestima y por lo tanto hay mayor conciencia del ser mapuche y hemos puesto también en valor el ser mapuche, lo que era muy difícil, y de alguna manera también la sociedad no mapuche ha comprendido y ha tratado de relacionarse de mejor forma. En el pasado era complejo porque era denigrante ser mapuche, era lo peor ser mapuche, y por lo tanto también muchos de nuestros padres dejaron de hablar en la escuela la lengua y de transmitirle a sus hijos a raíz de esta imposición de parte de del mismo sistema de educación, donde se tenían que formar y a ellos se les señalaba que era lo peor el darle continuidad y que las diversas generaciones sigan hablando la lengua, que era algo ya del pasado. Y sin embargo hoy día con mucha fuerza y valentía los niños, las niñas se reconocen como mapuche desde pequeña, porque también desde la cuna se le tiene que informar, se le tiene que formar, se le tiene que contar la historia real de los pueblos indígenas, y eso ha sido contada a media a diversas generaciones, y por lo tanto también al transgredir, al hablar de que los pueblos existían, debemos decir que estamos más presentes, y por lo tanto en esa foto, en esas niñas que tienen educación intercultural, que tienen lengua, se requiere que exista el reconocimiento, y donde también la obligatoriedad de la asignatura de lengua indígena y de historia, y en la transversalidad de los mismas asignaturas esté considerado el territorio, la historia y el conocimiento de la lengua y cultura de los pueblos indígenas. Y por lo tanto ese es el avance actual, y yo creo que de aquí 20, 50 o 70 años más ya van a haber más niñas, más mujeres, más madres empoderadas y tal vez muchos más hablando la lengua, porque durante mucho tiempo no se le daba la importancia como tal, y las mismas familias también creían que esto tenía que desaparecer, y hoy día nos hemos dado cuenta, y también el ministerio ha hecho un pequeño esfuerzo, pero más lo han hecho los sabios y las sabias, que son educadores y educadoras, que están formando en los diversos establecimientos, generando identidad y reforzando la autoestima, porque era muy temeroso el decir yo, muy bajito se decía el apellido muchas veces en el establecimiento educacional, para que nadie se burlara, para que nadie dijera este es mapuche, y hoy día con mucho orgullo y fuerza los niños dicen nosotros pertenecemos a un pueblo determinado, pueblo mapuche huilliche en este territorio, y cuando uno escucha en otros espacios territoriales a otros niños, también con mucha fuerza señalan el pueblo al que pertenece, y si tuviéramos prontamente el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas antes de la instalación del Estado chileno, por lo tanto esa historia que hoy día los niños desde muy pequeños no la conocen, permitiría que de aquí a 20, 40 años más la situación va a ser distinta. Yo sueño que vamos a contar con un reconocimiento constitucional, que tarde o temprano esto se tiene que debatir, así como se hizo durante la administración pasada, pero no se alcanzó a concretar a través del estatuto constituyente que participaron los pueblos indígenas, y donde esperamos que con este reconocimiento constitucional que se debiera incorporar la preexistencia, la plurinacionalidad, y donde también se involucre el territorio, que es lo que muchas veces los diversos gobiernos se han hecho, no han querido incorporar ni debatir aquello, así que por lo tanto yo creo que vamos a tener no tan solo a niñas y niños vestidos, no tan solo a niñas y niños hablando, sino que en 20, 40, 50 años más vamos a tener un espacio territorial propio, y donde sí vamos a decir el pueblo mapuche, la nación mapuche se le reconoce y se le respeta en su espacio territorial.
Emilia es una mujer empoderada como muchas otras. En su relato nos podemos sentir identificadas tal vez y aprender un poco sobre las herramientas que llevan a una mujer a romper los estereotipos y a hacer historia. Esta es solo una de las 8 entrevistas del proyecto Empoderadas, donde conversamos con mujeres de distintas áreas como salud, política, educación, justicia e integración. Un producto de www.paislobo.cl que llega a ti gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.